acuerdo.
Brinda por la línea, corre el tren. Brinda por la alambre, la palabra. Mi vida y llegando a la estación. Mi vida y el afligido es el que habla.
Ay, mi vida, por la línea, corre el tren. Ay, mi vida, llegando a la estación. Estación Mujeres al Frente del Patrimonio.
Viajamos por nuestras diversidades. Viajamos por nuestras creaciones.
Ocho estaciones, ocho relatos.
Memoria.
Educación.
Territorio.
Feminismos.
Pensar lo nuestro.
Pensar lo colectivo. Radio Escuela Comunitaria en género, arte, cultura y patrimonio.
Estación Mujeres al Frente del Patrimonio, Radio Escuela Libre y Comunitaria en Arte y Cultura. Nos tomamos el espacio para viajar por nuestras diversidades. En cada estación de este viaje colectivo, nos detenemos para hablar de educación, patrimonio, feminismos y territorios. Nos preguntamos por nuestras propias formas de hacer y pensar, gestando instancias democráticas de acceso a la cultura. Valorando el trabajo de nuestras creadoras, gestoras y artistas regionales, hacemos Escuela Comunitaria. Hoy llegamos al final de nuestro viaje. Esta es nuestra última estación, donde cerramos haciendo memoria de todo lo relevante, reflexionando sobre todo lo urgente. Llegando.
Loreto Muñoz estudió trabajo social en Curicó, donde vive desde que estaba en la enseñanza media. Su desempeño laboral fue en terreno por más de 15 años, implementando políticas sociales centralizadas y ajenas a contextos campesinos y semiurbanos como en el Maule, afinando el ojo crítico en estructura y relaciones jerarquizadas intransables. Luego de dedicada trayectoria, traspasó los umbrales de las instituciones públicas hacia la administración de un bar, que dio paso a presentaciones periódicas de música, donde conoció a diversas actoras y actores, gestoras y gestores, cuyo trabajo consideró verdaderamente interesante. Desde ahí surgieron las ideas de dos proyectos que generaron asociaciones con la importante decisión de que los resultados fueran exhibidos en espacios concurridos en arterias principales de la ciudad. Un cuarto propio, como dice Virginia Woolf, desde un cuarto propio a la apropiación de las calles. A la fecha colabora con diversas iniciativas culturales de organización y creación artística, como por ejemplo la compañía Verbena Popular y el proyecto Maule Ríos de Arte, entre otros. Y en paralelo a la gestión cultural, participó en iniciativas de protección a los derechos de la infancia y al medio ambiente. Lole, ¿qué opinas de la palabra y concepto de patrimonio? ¿Te identifica como concepto para referirse a nuestra memoria artístico-cultural maulina?
El concepto e implicancia del concepto patrimonio convoca a una revisión de nuestra historia local, donde nuestros sistemas de supervivencia y economía provienen principalmente del desarrollo silvo-agropecuario, de la explotación maderera y la agroindustria, cuyos principales productos al consumo deberían ser inocuos, pero que provienen de una sentida explotación laboral y una incalculable huella en el entorno natural. De esta manera, persisten jerarquías casi feudales en los sistemas de producción y en los de relación. No es extraño que nos veamos enfrentadas a contradicciones para así identificar nuestros bienes culturales. Por un lado, las municipalidades de la región relevan eventos cuyas temáticas es la celebración de la cosecha de la fruta o el producto obtenido, fiestas de la vendimia, de la cereza, el cordero, etc. Concurridos y publicitados eventos populares donde coexiste la diversión y la indiferencia por las parrillas programáticas. Por otra parte, pesa la imposición de las élites que portarían este capital cultural, al que tenemos un restringido acceso, con limpias salas y exposiciones en clubes privados y una universidad con el mayor presupuesto económico. Por otra parte, existen colectivas y núcleos de investigación y creación de corrientes teatrales, musicales, visuales, literarias, editoriales, formadas en sus oficios, con determinado reconocimiento, difusión y circulación, pero solo en un segmento, no alcanzando una mayor repercusión a la que esperarían y por la que están trabajando. Con esto quiero decir que siento vernos siempre resistiendo a una enunciación patriarcal de nuestras memorias y bienes. Un ejemplo de esto son los trabajos de creación fabril derivados del trabajo campesino, como por ejemplo las losas de Pilén, el imaginario de figuras de Rari y otros similares, que son catalogados para promoción en un pequeño departamento de artesanía y no, por ejemplo, como diseños de creación propios en una escuela de artes y oficios regional. En este mismo hilo, quisiera que manifestaciones como la lira, el canto y fiestas de mixturas religiosas no estuvieran en este mismo estatus subalterno. La forma patriarcal hace mayor inversión en construcciones de memorias y formas materiales de reproducción de cultura, siendo un ejemplo la fuerte convocatoria a fiestas huasas, donde queda de manifiesta la valoración explícita a la estratificación social. Detente poder o no, tenga o no un corral de rodeo o no, el huaso dominando un caballo en la procesión pública se instaura como un modelo de escalamiento social. La clase dominada se acerca alienadamente, siente triunfos por estar cerca. Luego la pichanca. Son espacios de exclusión y segregación. Los bienes no nos quedan muy cerca. Por otra parte, viene que la mayor inversión en patrimonio material se relaciona con iglesias y otras instituciones hoy deslegitimadas. Vemos tristemente que inversiones cuantiosas que nos sorprenden por su cantidad sean destinadas y reservadas para reconstrucción de iglesias coloniales, de instituciones completamente deslegitimadas. Nos enfrentamos a discusiones locales, ya que gran parte de la población querría que estos presupuestos se destinaran a la conservación del patrimonio de la biosfera, como parques o senderos.
¿Cuál es el valor de la memoria en relación a la mujer del Maule?
La memoria se ha ido desarrollando a través de relacionarnos, mirarnos y relatarnos. Así oímos y nos reconocemos en las letras de la cantora, reviviendo o intuyendo nuestro origen rural y sobre todo desmarcándonos de las promesas del desarrollo que conlleva la urbanización y el progreso alegre que suponía la vuelta a la democracia. En estos relatos de memoria también me siento unida a los trabajos de círculos de mujeres para sanar los horrores de la violación de derechos humanos en dictadura y a la violencia machista. Otras importantes memorias que nos configuran en origen o como sujetas de derecho son las memorias de migraciones desde las costas y desde las precordilleras hacia la ciudad. Las gestas de agrupaciones que son mayoritariamente conformadas o lideradas por mujeres para alcanzar derechos básicos como vivienda y salud. O luchas sindicales, en especial las relacionadas con aspectos de salud pública, de educación y de garantías en trabajos agrícolas. A ello le llamaría parte de nuestras memorias colectivas con valor inmaterial.
¿Qué relación hay entre el concepto de patrimonio inmaterial y memoria?
Vuelvo a incómodas ideas de conceptualizaciones estáticas que me atrevo a resistir, por cuanto creo que podemos resignificar y relevar todo cuanto hemos omitido por desconocimiento, comodidad o falta de identificación. Porque somos, fuimos y porque somos, serán. Los resguardamos cada vez que tenemos la oportunidad de nombrar a las gestoras y sus avances. Estamos por fuerza acostumbradas a la omisión y en último caso a recuperar heroínas y figuras femeninas solo si cumplen sus lógicas patriarcales de caudillismo y liderazgo. De lo contrario, pasamos a ser una anécdota aislada, importante solo de acuerdo a alguna efeméride local. Por esto creo que es justo y beneficioso reconocer los aportes de cada mujer que ha participado en nuestras historias. Nominarlas hace que entendamos contextos y los aportes en cada ámbito y en cada escala. Cada una que haya corrido un poco el cerco nos ha legado un espacio de avance y de paso otro por el cual luchar. Genera gratitud y estímulo cada vez que se mencionan mujeres rurales, indígenas, trabajadoras, investigadoras, cultoras, activistas. Genera sentimientos de rabia e impotencia a cada mujer o niña que ha sufrido injusticias, crímenes de odio por su género. Por estar tan acostumbradas a historias escritas y relatadas desde el patriarcado, donde se nos ha fragilizado e inferiorizado a rol de asistente, creo que es justo nominarnos, nos lo debemos. Por otra parte, tener una visión desde los feminismos me hace entender que los legados no son personalistas ni individuales, pero en nuestra etapa histórica local creo pertinente y necesario saber quiénes somos con nombres, contextos y legados para entender nuestras complejas, dinámicas y hasta contradictorias biografías. Destaco en este punto que algunas escuelas autogestionadas, algunos festivales o encuentros lleven nombres de mujeres.
¿Cómo fomentamos las prácticas artísticas y culturales de las mujeres locales en función de la necesidad de transmisión de sus propias formas de hacer y contar sus propias historias?
Otorgándonos y regalándonos entre nosotras y para nosotras. Encuentros, instancias para acercarnos, relacionarnos y compartir. Desde un grupo de WhatsApp a encuentros programáticos. Todo nos ayuda si es nuestro. Creo importante mencionar que los acuerdos de organizaciones y colectivas que se unen para la conmemoración de fechas como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, o el 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio, entre otras fechas, existan importantes espacios que damos a la memoria tan solo por el hecho de que estas reuniones nacen desde perpetraciones cuentas hacia la mujer. Desde esa posición de vulnerabilidad, sin embargo, nacen actuales poemas, prosas, canciones, ritmos y danzas que son celebradas y acogidas por todas las mujeres y todas las participantes desde el amor. En esto veo una propia forma de transmitir, una genuina forma que nace desde ser mujer, desde ser madre, desde ser amiga. También reconozco un fomento a prácticas culturales dentro de las ferias patrocinadas por mujeres, ya que las ferias de productos saludables o artesanías de reciclaje, orfebrerías, etc., se enriquecen con exposiciones de artes escénicas o visuales, pareciendo un ensamblaje natural. La comunidad se siente convocada a ellas. Vale mencionar también la cantidad de asociaciones de mujeres que surgen en este último tiempo, que es notablemente valioso.
¿Por qué relevar nuestro rol y por qué contar nosotras las historias sobre nuestras memorias y nuestros futuros?
Por biología, conformamos la mitad del mundo, imprescindibles en la progenie y primera crianza. Por mandatos culturales, llevamos o sobrellevamos la supervivencia. Enfrentamos incontables dogmas morales. Reproducimos o resistimos la cultura machista. De cómo maternamos, relacionamos, organizamos y reproducimos la forma material de la vida, dependerán los brotes de cambio. Estamos en momentos de apertura de espacios. Las redes sociales, como fuente de información y lugar de expresión, se han transformado en un campo donde se expande un rico y diverso ideario feminista que fuertemente se sostiene ante las reacciones conservadoras que intentan desperfilarlo.
¿Puedes nombrar alguna mujer del Maule del sector de la cultura y las artes que te inspire?
Origen y ruralidad, conceptos que me resuenan. Nombro a dos mujeres implicadas en la investigación, estudios y experimentación de estos hitos. Jo García investiga el sitio Tuduquén Cementerio Arqueológico. Va más allá de la ciencia y del arte, vinculando todos los resultados de su trabajo de estudio y producción escultórica hiperrealista con la memoria del territorio. A partir del hallazgo de un cementerio indígena de 10.000 años de antigüedad, descubierto el año 2005 en el sector de Tutuquén, provincia de Curicó, realiza una muestra museográfica que nos obliga a mirarnos y hacernos importantes preguntas sobre nuestro origen primigenio y la tan importante posterior mestizaje. Menciona aparte, menciona la enorme sensibilidad con que revisa la intimidad de la vida familiar y comunitaria de las dos culturas originarias distintas que reposan en el sitio, rescatando el papel de la mujer en ellas. Amparo Prieto, investigadora de ruralidades, que nos presenta de manera patente las incumplidas promesas del desarrollo industrial y la modernidad, haciéndonos transitar desde los avances energéticos supuestamente globales y democráticos, hasta llegar a las zonas rurales, fuentes naturales, desde donde se generan estas energías que solventan a la industria. Debates y embates en los que nos sumergimos cada vez que protestamos o participamos en la defensa de la naturaleza. Me parece relevante, ya que su trabajo nos fuerza la mirada hacia la oscuridad y la luz, cosas cotidianas de las que podemos hacer memoria también, toda vez que hacemos conciencia del impacto que genera la extracción en las comunidades habitantes de las zonas de sacrificio de Colbún, al sur de nuestra región. Ambas elaboran y provocan preguntas y obras que considero están en la punta de lanza para futuras investigadoras e investigaciones.
¿Qué le recomiendas a otras mujeres gestoras, cultoras, artistas territoriales para sacar adelante sus ideas, sus proyectos y fomentar el trabajo en sí mismas y en otras mujeres?
Las llamo a ser mujeres plenas, a sufrir por el dolor ajeno, a ser solidarias y sensibles, a enamorarse todos los días, a ser ágiles y livianas como las mariposas y fieras ante las injusticias. Estas son las palabras de Gladys Marín, oriunda de nuestra región, de Curepto, del secano costero. Estamos condicionadas primariamente a la aprobación, sumidas en inhibiciones y obligaciones para poder encajar. El modelo de consumo de la mujer libre, empoderada e independiente nos llevan a recrear estereotipos o roles que, lejos de individualizarnos, nos hacen caer en la trama patriarcal. Somos cuerpos de amores y sombras, de utopías y dolores anclados. Últimamente hemos construido espacios y condiciones para desarrollar nuestros quehaceres. Nos queda perseverar, reemplazar los mandatos de éxitos eficientes por modelos que solo nos den fértil generosidad y felicidad compartida. Hay dificultades y tropiezos, para eso están los feminismos, para ir resolviéndonos de a poco o resolviéndonos en grande. Que nuestras convicciones y creaciones sean mayores a las diferencias e inseguridades. Es un desafío constante y de revisión permanente. Siempre encontrándonos y escuchándonos. Con la revuelta del 2019 se hace más evidente aún que la cuerpa colectiva es la que nos fortalece para comenzar a liberarnos.
Leticia Zapata Galdames, a pesar de que llegó hace unos años atrás a vivir justo en la desembocadura del río Maule, que ve desde su ventana día a día, nuestra querida Lala, como todos la conocemos, es una enamorada de Constitución, su actual territorio, donde se encuentra cultivando raíces junto a su hermosa familia, el río, la playa, cerros y su gente. Desde su egreso ha trabajado ligadas a las culturas de distintos ámbitos, desde la producción, la gráfica, gestión, diseño escénico, en fin. Trabajó mucho tiempo y aún se vincula con una comunidad sorda en Concepción, donde ahí comenzó su interés e investigación de conceptos como memoria, patrimonio, ruralidad, que logra poner en valor y visualizar porque siente que están al margen de los reconocimientos institucionales. Por lo mismo, su diversidad en instancias que participa, porque no se tiene límites, solo el corazón que motiva a involucrarse a estos proyectos. Es licenciada en Artes Plásticas, con mención en grabado. Luego realizó unos diplomados en Gestión y Patrimonio Cultural, en la cual ha ido adquiriendo herramientas para ir desarrollando, aportando desde todo lo que la motive, junto con la autogestión y también desde la mirada crítica de las diversidades de la mujer, como eje central porque es necesario y distinto. Me atrevo a decir que uno de sus proyectos favoritos es el que realizó sobre los oficios tradicionales, que se desarrollan en torno a la ribera del Maule de los últimos 50-60 años, recopilando un material documental, terminando con un libro y una exposición de fotografías domésticas desde los álbumes familiares de los mismos protagonistas, boteros, pescadores de río, balseros, valorando a la comunidad que se apropió del trabajo y del resultado, vinculándola al río hasta el día de hoy. Junto con su compañero Jonathan Vera, crearon Cambalache Productora Cultural para reafirmar en lo que venía y pensando desde el trabajo colectivo, itinerando también en espacios no convencionales, involucrándose para favorecer a la comunidad en todas las prácticas artísticas. RACO, otro proyecto regalón, residencia artística de 8 artistas del Maule, de distintas disciplinas, donde se parte un proceso investigativo, talleres con el territorio, instancias que les permite conocer a su gente y su identidad, permitiéndoles adquirir herramientas para poder realizar su intervención final. Luego vino la maternidad y junto a Olivia se ha ido adecuando a la crianza, significando búsqueda de formas y cambios para poder seguir comprometida con lo que le motiva en las artes y con interesantes proyectos que se vienen este 2022. Actualmente trabaja la Corporación Cultural de Constitución, un desafío profesional importante porque se considera una crítica constante de la institucionalidad, reflexionando en el ejercicio cotidiano de cómo se trabaja desde la cultura, haciendo política pública y qué espera estar a la altura. ¿En qué está Lala hoy en día? Ella está avanzando, desarrollando proyectos, creando y siendo la mamá de la bella Olivia.
Si patria proviene etimológicamente de la palabra padre, que se usaba entre los romanos para hacer referencia al lugar de procedencia del progenitor, el mismo vocablo deriva los términos compatriota, aquel que comparte la tierra paterna y patrimonio, que designaba al padre como el único dueño de los bienes materiales e inmateriales en una familia. ¿Qué opinas de la palabra patrimonio y si te identifica como concepto para referirse a nuestra memoria artístico-cultural maulina?
Mira, ¿sabes qué? No había hecho yo la reflexión del concepto patrimonio. Y ya estamos en el momento que hemos cuestionado varios términos que venimos usando. Claro, si lo tomamos así desde este origen de la palabra, como pater, claro que habría que hacer una resignificación, buscar un nuevo término, tal vez, ¿no? Tenía nociones de que la segunda parte de la palabra patrimonio, de monio, venía de moner y de avisar, de recordar. Que también muy relacionado con el término que se usaba antiguamente con el concepto de monumental, de la monumentalización de las cosas, que todo era como relacionado más a lo arquitectónico, y luego se fue transformando, derivando en esta derivación ya de patrimonio como cultural, natural, tangible, intangible, etcétera. Creo que habría que hacer plantear un nuevo término, pero así como se convirtió patria como matria, tal vez habría que hablar de matrimonio, y ahí me suena raro. No sé qué opinan ustedes al respecto de, o qué término, si han llegado ustedes a alguna conclusión o a alguna derivación de ese término.
No, claro,
no hace ruido.
Es difícil transformar patrimonio a matrimonio, porque el matrimonio también tiene una significación como de apropiación, ¿no? Es como un contrato, ¿no? El matrimonio como concepto. Yo creo que no es reversible, o sea, no es que uno pueda. Yo creo que ahí la reflexión que hay que hacer, así como también no es algo que uno haya pensado mucho, si yo de verdad que hago esa reflexión. Pero como lo interesante es cómo en este minuto, como bien dices tú, nos estamos cuestionando como la raíz etimológica de las palabras, que son las que han construido esta realidad patriarcal y que viene, cierto, de esta dominación europea sobre el territorio americano o latinoamericano, imponiendo sus estructuras culturales, también sus imaginarios y sus añoranzas a este territorio, que era un territorio nuevo y que tenía otro tipo de conceptos, ¿no?
Claro.
Como para poner un ejemplo, en la cultura mapuche es muy difícil trabajar el feminismo porque ideológicamente o culturalmente no hay una diferenciación como la tiene Occidente de los conceptos de hombre y de mujer o de los roles que tienen en ese proceso social, porque tampoco en el mapuche, ¿no es cierto?, la cultura mapuche tiene una estructura social como nosotros la comprendemos, sino que son núcleos familiares y en esos núcleos familiares los roles se distribuyen casi por designios así como mágicos, ¿no? Y cosas que se heredan y un montón de otras cuestiones que yo no sabía entendía tampoco, pero que más o menos entiendo desde ahí. Entonces, lo interesante es hacer la reflexión, ¿cierto?, de estas raíces, de estas palabras que en el fondo están construyendo estas realidades. Y más que transformarla o cambiarla, y por eso también el programa se llama Mujeres al Frente del Patrimonio, es resignificar nuestras labores como quizás desde la memoria más que del patrimonio, ¿no es cierto? Como esa transmisión muy femenina, ¿cierto? De ir transmitiendo generacionalmente o transmitiendo oralmente o compartiendo en círculos de mujeres que cocinan, que cosechan, que tejen, ¿cierto? Estas experiencias, estos relatos de vida que se transforman en una memoria frágil, en una memoria inmaterial quizás, ¿no? Y que no es una historia oficial, que no es la historia que cuenta la historia del patrimonio. Cuando uno lee un libro de patrimonio, bien dices tú, se habla de los monumentos, de las ruinas, de las no sé qué, de las no sé cuánto, del caballero, de mucha historia desde el patriarcado, desde una jerarquía también social, cultural, física, emocional, psicológica, no sé. Y entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer nosotros más que tratar de poner nuevas palabras para que hablemos de otra forma, reflexionar entre nosotras estos conceptos que en el fondo es la forma también de hacer reflexionar a otras mujeres que a lo mejor no tienen los mismos privilegios o a lo mejor no se han dedicado a la cultura o tienen miedo a dedicarse o no saben desde dónde, porque no tienen las herramientas o no han accedido a educación o a la universidad o lo que sea, que están en los territorios, que pueden estar escuchando estos programas y que pueden ir construyendo sus propias reflexiones a propósito de lo que podamos comentar nosotras, de lo que creemos, nos parece, lo que hemos vivido. Entonces, solamente una provocación, estas como preguntas, ¿no? Que es como para que vayan saliendo los temas.
Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el valor de la memoria en relación a la mujer maulina, según tu experiencia?
No les comenté, pero con Cambalache igual hemos hecho un trabajo de investigación patrimonial. Que lo hicimos al principio relacionado con los oficios del río. Y de ahí he ido investigando o me ha llamado mucho la atención el tema de lo que llamamos el patrimonio no oficial que lo comentábamos recién. Y creo que tiene mucha relación este concepto de memoria con el concepto de patrimonio no oficial, que es como lo que está ahí en el límite entre el recuerdo y el olvido, ¿no? Que tiene una situación de indefensión.
Gracias a las dos. Hoy, junto a ustedes, estamos cerrando este primer viaje. Desde lo cotidiano, pasando por nuestras memorias, hemos llegado a lugares comunes para hablar de nosotras mismas, haciendo historia. A veces, silenciosas acciones locales tejen futuros llenos de esperanza. A veces, grandes acciones cambian el futuro de muchas otras. Queremos agradecerles a ustedes y a todas las generosas mujeres que han participado de cada estación de este viaje, porque juntas hemos construido una escuela comunitaria, libre, que no pretende educar, sino hacer eco de las voces de todas. Agradecemos cada voz que logra renombrar conceptos que construyen una nueva realidad, porque nuestro legado es la palabra y la acción en cada uno de nuestros territorios. Hoy cerramos este primer ciclo de estaciones donde hemos conversado con 16 importantes mujeres felices de ser y estar accionando nuevas formas de construir futuros juntas. Nos vemos muy pronto. Gestionado por NECOE Maule y financiado gracias a FONDAR, Fondo Regional para Actividades Formativas. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.